El microscopio. El microscopio.
La doctora Liliana Besrondic es médica especialista, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, directora del Centro de Inmunología Clínica y directora del Centro Jeffrey Model en Argentina. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Inmunología y secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Conversamos con la doctora Liliana Besrondic sobre inmunodeficiencias primarias desregulatorias.
Liliana, muy bienvenida a El Microscopio. Nos habían quedado pendientes algunos aspectos de la vez pasada que conversamos en este micrófono y queríamos empezar preguntándote cuáles son las inmunodeficiencias primarias desregulatorias más frecuentes en la población general.
Es todo un tema muy interesante y nuevo. Si uno pone estrictamente desde la clasificación de las inmunodeficiencias primarias disregulatorias, existiría el síndrome de IPEX o IPEX, que es la inmunodeficiencia con poliendocrinopatía, eczema, compromiso gastrointestinal e inmunodeficiencia, que hace unos años se daba como la deficiencia más era el gold standard como diagnóstico, aunque su frecuencia no es tanta, pero era el caso de cuadros neonatales, de los pacientitos que rápidamente debutaban con una diabetes mellitus y que si no se trasplantaban en los primeros 2 años, esos pacientes fallecían. Hoy cambió todo el paradigma en pocos años de estos pacientes. Y ellos son el prototipo de las deficiencias disregulatorias, IPEX. Y después están los IPEX-like, que son un grupo de otras deficiencias que también afectan a las células reguladoras por compromiso de diferentes moléculas que intervienen en la vía de señalización de estas células reguladoras, donde tenemos las deficiencias de STAT5B, las deficiencias de interleuquina 25, tenemos también otras deficiencias nuevas como la STAT3 ganancia de función, y existen, y hoy para es lo que yo un poco dudé para contarles, hoy dentro de algo muy frecuente, que son las inmunodeficiencias comunes variables, que es un cuadro dentro de las llamadas deficiencias predominantemente de anticuerpos, existe un grupo de pacientes, que yo creo que esos son los más frecuentes en el fondo, que tienen un componente disregulatorio. Y dentro de ellos encontramos una deficiencia muy nuevita en los últimos años, que es la deficiencia de CTLA-4, y también tenemos la deficiencia de LRBA, donde uno tiene cuadros de superposición entre deficiencias humorales, deficiencias combinadas, pero cuando hoy sabemos qué moléculas están en parte viendo en estos defectos, hoy sabemos que realmente son moléculas que intervienen en la disregulación, ¿sí? Y la realidad es que cuando uno empieza a ver, didácticamente dividimos en una tabla de 9 las inmunodeficiencias, donde hay muchos síndromes, pero hoy hay superposición de cuadros, ¿sí? Es decir, que tenemos, como les dije, los IPEX y IPEX-LAC como los cuadros emblemáticos de las disregulatorias, pero hoy sabemos que deficiencias predominantemente de anticuerpos también tienen disregulación, como les expliqué, la inmunodeficiencia común variable, que para mí va a ser la primera por la frecuencia de los pacientes, y uno a lo largo del tiempo ve que estos pacientes tienen claramente compromisos disregulatorios, pero después tenemos también otras como el Wiskott-Aldrich, las agama globulinemias también pueden tener disregulación, y así muchas enfermedades.
Y entre los diferentes cuadros existentes, ¿cuál está presentando mayor mortalidad y mayor porcentaje de complicaciones?
Todas ellas, yo te contaba el IPEX, en una época, todas las disregulatorias per se Hoy tenemos en claro que esos pacientes deben ser diagnosticados y trasplantados. Ese es el tratamiento por la gravedad de las complicaciones de los pacientes. Pero la historia un poco cambió en los últimos años, gracias a diferentes terapéuticas, y la verdad que estos pacientes responden muy bien al sidrolimus, al rapamune, y que es un inmunomodulador T, donde realmente la evolución de los pacientes tratados con estas drogas ha cambiado el futuro. Es decir, que ya hoy no es necesario, es necesario el trasplante como indicación, pero nosotros vemos en aquellos pacientitos que no tuvimos la suerte de tener un donante histoidéntico para hacer un trasplante, porque en este caso sí debe ser rigurosa la elección del donante, porque si no podemos hacer un acto iatrogénico, sí o sí hay que tener un donante histoidéntico 10 de 10, y en casos que no, hemos tenido que tratar con estas drogas, y realmente la evolución ha sido muy buena, y no difiere de lo que parece aparece en la literatura. Es decir que estos pacientitos son pacientes sumamente graves porque toman diferentes órganos nobles con o sin infecciones, ¿sí? A veces lo más característico son los cuadros de autoinmunidad poliglandular y por supuesto tienen una alta susceptibilidad especial a los virus herpes u otras gérmenes que son gérmenes oportunistas, pero la realidad es que todas tienen un alto porcentaje, si no se tratan, de morbi mortalidad.
¿Y cuáles serían los tratamientos indicados para este tipo de pacientes? ¿Se indica el trasplante de médula ósea? ¿Usan gamaglobulina?
No en todos. Hay un grupo de pacientitos que sí requieren gamaglobulina, que son aquellos que uno comprueba que tienen una falla en la función y o número de anticuerpos, ¿sí? Sobre todo la función de los anticuerpos. Esos pacientes, que no son todos, se ven beneficiados con la gamma globulina. Aquellos que nosotros comprobamos que no tienen compromiso B, no se tratan con gamma globulina. Es así que sí pueden tener profilaxis antibiótica, pero para prevenir gérmenes oportunistas. Y sí hay que estar en estos pacientes muy atentos a la infección por varicela virus, en lo que sobre todo en las deficiencias STAT5B puede ser mortal. Puede ser que la varicela lleve a ese paciente al ojo, por lo cual aquel paciente, está discutido si dar o no la vacuna, pero aquellos pacientes que realmente tienen la primoinfección deben ser tratados enérgicamente con el aciclovir por vía endovenosa para prevenir complicaciones más severas. En la literatura y en nuestra propia experiencia fue una complicación que da dolores de cabeza, por lo cual la prevención de la varicela y varicela zóster es sumamente importante en estos pacientes. La inmunoterapia empieza con corticoides, pero la realidad que corticoides y o rituximab, rapamune, que es el sidrolimus, o sidrolimus solo. Hubo una etapa que usaban tres drogas con la ciclosporina, a veces hacia toprima, pero la verdad que la experiencia actual, por lo menos de nuestro grupo y de la gente que uno contacta en el exterior, hoy el sidrolimus es el gold estándar solo o acompañado con el corticoide, ¿no? Nosotros por lo menos hemos tenido una buena experiencia.
Las complicaciones infecciosas son muy habituales en esta patología, pero ¿cuáles son las complicaciones no infecciosas más graves que se observan desde la clínica?
Y la diabetes mellitus es para mí la más importante de estos pacientes, que les cuesta mucho la dosis que sea de insulina a veces correcta, la diabetes de tipo 1, y después los cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal, que son importantes por estas diarreas acuosas y de gran compromiso que tienen estos pacientes. Estos pacientes no son celíacos, se pueden comportar como tal, pero a veces se empeñan en hacer las dietas de exclusión. Algunos pueden mejorar un poco, pero no es la causa. Si realmente estos pacientes no es que tienen una dieta de exclusión sea la indicación absoluta, porque pueden no responder por este cuadro inflamatorio, por lo cual sería importante siempre tener en cuenta que si no van, el tratamiento es la inmunomodulación, ¿no?, del intestino. Hoy también están los tratamientos con biológicos, pero realmente si uno hoy con estas drogas que les dije al comienzo, hasta llegar al trasplante, tenemos una muy buena respuesta en estos pacientes. Estos pacientes son un desafío. La primera vez que se describieron fueron en el 2007 clínicamente, en el 2010 se descubrieron el compartimento de células reguladoras, que hoy, la verdad, es como un abanico, no solamente las TREC, las TR1, sino hay el TH36, es decir, realmente existe como un abanico de células reguladoras que hay que pensarla, que quizás el primer screening, la clínica es soberana, porque el primer screening puede ser totalmente el laboratorio normal si uno no busca particularmente lo que está pensando, que es un defecto en la regulación, y que lamentablemente no tenemos muchos laboratorios de análisis clínicos que puedan hacer los diagnósticos correctos. Entonces nos pasa que estos pacientes quedan como que no tienen compromiso inmune, que es otra cosa, y no, son deficientes. Lo que pasa que lo que han indicado como estudios no son lo suficiente, que el laboratorio quizás no descubrió lo que teníamos que ir a buscar. Nosotros tuvimos no la suerte, sino que la primera paciente en el mundo con STAT5B fue una pacientita que llegó a nosotros alrededor de 1994. Mirá, tenía 6 años Pili y bueno, nada, se comportaba con una neumonitis intersticial linfoide. Siempre le decía a los papás, que obvio que todos decían que no tenía una inmunodeficiencia, tenía un perfil raro, pero que no cuadraba con nada. Y yo siempre le decía a los papás, algo tiene, no sé qué es, algún día sabremos qué es. Pero bueno, siempre se la acompañó desde lo clínico, y esto hizo que después de 14 años, en contacto con la Universidad de Oregon, pudimos hacer el diagnóstico de esta alteración, que era una alteración molecular, que en STAT5B, esta mutación, que no le permitía no solamente tener un sistema inmune adecuado, sino también no crecía, porque esta molécula es necesaria para la vía de señalización de la hormona de crecimiento. Entonces, este era el primer caso descrito de la alteración neonatal de crecimiento postnatal. Bueno, nos llevó 16 años descubrirla, pero llegamos, y a partir de ella, y después tuvimos 3 pacientes más, en el total en el mundo hay 11, uno aprendió muchísimo de la función de estas células reguladoras en el sistema inmune. Y luego vino una segunda pacientita, que era la cuarta en el mundo, con una deficiencia en el receptor de CD25. Esta es sumamente pobre, Rafaela. Se la había evaluado, le habían dicho que no era un inmunodeficiente, aunque la clínica era realmente clara de inmunodeficiencia, pero porque no se había buscado específicamente esto, ¿no?, los caminos que podrían estar involucrados en la señalización. Así que, bueno, ella es una de las pacientes que está en lista de trasplante, no tenemos donantes, pero ya lleva 5 años de su diagnóstico y con muy buena respuesta al siderolimus. Pero lo importante de esto, en este corto tiempo, nosotros hoy podemos decir que ya sabemos además buscar el diagnóstico o el defecto genético. Y esto también ayuda mucho, porque sabemos dónde ir a buscar de las causas más frecuentes que hemos tenido, ¿sí? Entonces esto en poco tiempo ha evolucionado en forma maravillosa el diagnóstico. Y lo otro es que si uno tiene alta sospecha por la clínica, que es una enfermedad disregulatoria, no debemos tardar en el tratamiento. Después buscaremos cuál es la molécula, cuál implementar los estudios, pero hoy sabemos que estos pacientes, después de estos años que te estoy contando, que son muchos, cómo pacientes. Hoy sabemos cuál es el camino y la verdad que esto sí es prioridad. Una es pensarlos, otra es comenzar a tratar según la clínica y, por supuesto, siempre buscar dentro de lo que ya tenemos los diagnósticos ya conocidos, pero también saber que si es una nueva molécula, orientarlos, biomoleculares, moleculares, aquí estamos orientados nosotros, ¿no? Porque fuera de todo esto y de la gravedad, y vos me preguntaste la mortalidad, tenemos una gran serie de pacientes, la mayoría han hoy sobrevivido, están con buena calidad de vida, a pesar de la gravedad de la enfermedad, y están escolarizados. Entonces no es menor este mensaje, ¿no? Tratarlos, buscar el diagnóstico adecuado. A veces, te digo la verdad, me enoja porque de repente, como ven algo raro, no la derivan por si acaso y se empeñan en buscar. Y yo digo, está perfecto, pero primero manden la paciente, porque yo sé, ustedes la terminan de estudiar, yo no sé cómo tratarla, pero la realidad, estos pacientes hoy sabemos cómo se tratan. No tiene por qué tener morbilidad y no tiene por qué sufrir. Que ese es el mensaje, y te digo, si vos la ves a Rafaela, que es hoy, bueno, nuestra pionera en esto, es la cuarta paciente en el mundo, y vos la ves que va al colegio, y va a un colegio italiano, y te habla italiano, y una nena que vivía internada, y con un pronóstico muy reservado, no saturaba, y bueno, la verdad con un compromiso pulmonar, y con todo no deja de ser una enfermedad grave, no deja de que nosotros estemos trabajando para conseguir un trasplante o la terapia génica, pero le dimos calidad de vida estos años, y que no es menor.
Clarísimo, Liliana, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por tu participación en el microscopio hoy.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?